Queridos hermanos, bendigo a Dios, le doy gracias por toda su bondad y misericordia, y especialmente porque nos concede en esta mañana del día santificado estar aquí en la casa de oración para rendirle culto, ya que me es dada esta oportunidad de explicar, pues bendigo a Dios por ello. Muchas veces venimos a la casa de oración, venimos al templo casi que de una forma mecánica o rutinaria, porque se ha hecho costumbre o porque no queremos que se note nuestra ausencia, pero a veces sin mucho deseo. Pero aún así, el venir a la casa de Dios, yo creo que nos reporta bendición. Yo recuerdo cuando era miembro de la iglesia que el culto de los martes no me agradaba. Es decir, no le encontraba mayor importancia. Y por lo tanto, pues iba a otro culto y no al de martes, no iba a la iglesia. Casi nunca iba a la iglesia. Pero en una ocasión, y bueno, voy a ir, así como quien dice, voy porque voy, sin pensar en encontrar ninguna especialidad en ese culto. Y fue un culto como todos los demás, pienso yo, pero para mí fue una cosa especial. Me sentí tan bien en ese culto de oración y testimonio, que desde entonces era el preferido de los cultos de la semana. Y nada, ya después no faltaba ningún martes a la iglesia. Entonces, yo creo que aunque no sintamos mucho deseo en alguna ocasión de venir a la casa de Dios, y sin necesidad de que otra persona nos obligue, es bueno que nosotros nos impongamos esta disciplina, nosotros mismos, de siempre venir, porque cuando menos quizás lo pensemos, el Señor tiene algo para nosotros, nos permite sentirnos bien y puede obrar un cambio en nuestras vidas. Pues quizás en esta mañana hay alguno que se ha impuesto también la obligación de venir sin mucho deseo de él, pero de todos modos gracias a Dios porque está aquí, y mucho más gracias a Dios por los que venimos con deseo de venir a adorarle, de estar en su presencia y de escuchar su santa palabra. Casi siempre nuestras predicaciones son dentro de la misma hermandad. Por lo menos en este lugar estamos predicando muy poco, si algo, a las gentes de afuera, a la gente del mundo. Y casi que hemos perdido la costumbre de predicarle a los pecadores o a los inconversos, a los no creyentes. Pero ellos, en la mayoría de los casos, dicen creer en Dios y dicen que son de Dios. Y si estuviéramos en un servicio público o al aire libre o en algún lugar donde la congregación mayormente sea de inconversos, cabría esta pregunta: ¿quién de los presentes es de Dios? Yo supongo que aún aquellos que viven lejos de Dios levantarían la mano y dirían: yo soy de Dios. Porque o somos o no somos. Entonces, si en esta congregación de creyentes se hiciera la pregunta, parecería que está de más hacerla, porque todos pudieron responder: yo soy de Dios. ¿Es así o no? No creo que haya alguien que conscientemente diga: pues yo no estoy de parte de Dios, yo no soy de Dios, yo soy de un grupo aparte, estoy aquí como forastero, como extraño. Creo que todos podríamos decir que somos de Dios. Pero vamos a ver si la palabra de Dios lo confirma. O tal vez, después de escuchar esta predicación, alguno pueda contestarse a sí mismo en una forma diferente. Es decir, la pregunta está hecha. Y no voy a pedir que levanten la mano ni que respondan audiblemente, cada uno que contéstese a sí mismo: ¿soy ahora en este momento, soy de Dios o no soy de Dios? Interiormente cada uno conteste: ¿soy de Dios o no soy de Dios? ¿Ya cada uno se contestó? Bien, vamos a continuar escuchando. ¿Recuerdan el versículo que se leyó como base para esta predicación? Flor, ¿dónde estaba el versículo? ¿O como dice? ¿No sabe lo que dice? A ver, Pablito, ¿lo recuerdas mejor?
Me parece que el que no desea oír palabra de Dios, no de Dios.
Sí, dice parte del versículo, pero a ver, Abimael, ¿recuerdas mejor?
Juan 8:47.
Ajá, pero ¿cómo comienza?
Dice que
algo de eso. ¿Ya lo leíste? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pensemos bien lo que esa palabra significa. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, el que no es de Dios, ¿qué podríamos pensar? El que no es de Dios no oye su palabra. O diciéndolo de otra manera, el que no oye las palabras de Dios, ¿qué podríamos decir de esa persona? No es de Dios. El que no oye la palabra de Dios no es de Dios. Y si no es de Dios, podríamos suponer de quién será. Entonces, el que seamos de Dios o no seamos de Dios, de acuerdo a este versículo, depende de que escuchemos, de que oigamos su palabra o que no la oigamos. Vayan considerando la pregunta para que se vayan contestando interiormente. Y quiero explicarle brevemente, o recordarle, porque esto es sabido y ya se ha dicho en muchas ocasiones. Quiero recordarle por qué aquí dice el que oye. Está hablando de oír la palabra. Nosotros actualmente tenemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, porque en una forma barata, relativamente barata y fácil de conseguir, está al alcance de todos. Pero en los siglos pasados, antes de la invención de la imprenta, cuando todos los libros tenían que ser escritos a mano, escribir un libro era un trabajo largo, difícil, y por lo tanto los libros eran muy costosos. Muy pocas personas podían darse el lujo de tener un libro, la Biblia o cualquier otro, porque los libros eran muy caros. Imagínense un hombre, el trabajo de un hombre largo tiempo. Por ejemplo, si alguno de los presentes se propusiera escribir la Biblia a mano, ¿qué tiempo tomaría? El que más rápido escribiera, ¿qué tiempo le tomaría? Bueno, imagínense el trabajo de meses de un hombre, ¿cuánto importaría? Por eso era caro, costoso, difícil para aquellos antiguos tener un ejemplar de las Escrituras en su casa o consigo. Eran muy escasos los libros, y en el caso de Israel, en el caso del pueblo judío, estas escrituras, estos libros que eran en forma distinta, en forma de rollo, no eran así en forma de hojas encuadernadas, como tenemos hoy con mucha facilidad para leerlos, sino que se escribían en tiras largas, a veces de pieles o de otros materiales, y se enrollaban. Esos rollos estaban en la sinagoga o en los lugares de reunión donde el pueblo acudía para escuchar su lectura, porque nadie o muy pocos podían tener en su casa la Biblia para leerla. Además, había una dificultad: el leer y escribir era un oficio de unas pocas personas que se dedicaban a ello. Como digamos hoy día, un notario, un tenedor de libros, es aquel que se dedica a llevar cuentas o libros o actas y que está autorizado legalmente para llevar esas escrituras y dar fe de que son fidedignas. Pero aunque la mayoría de la población, la mayoría de los presentes, sabemos leer y escribir, no tenemos la autorización legal para decir esta escritura es legítima o esta firma lo es. Son unos pocos hombres que tienen esa facultad. Bueno, pues antiguamente un escriba equivale a lo que sería hoy un notario o un escribano, o como le podamos decir con otras palabras. La generalidad del pueblo no sabía leer ni escribir. Así que se unían dos causas: el no saber leer y el no tener libros para poder leer. El pueblo tenía que acudir a los lugares de reunión para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Así era en la sinagoga entre los judíos y así era en la iglesia primitiva, donde en el templo, en el lugar de culto, se reunían para escuchar de viva voz la narración de los evangelios o su lectura. Por esto dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Esto trasladándolo a nuestra época, ¿cómo podríamos decir? El que es de Dios, la palabra de Dios lee, o la palabra de Dios estudia, porque todos tenemos la oportunidad de leerla, y más que de leerla, de estudiarla. Entonces, la pregunta es: ¿y el que no la lee, el que no la estudia, qué podríamos pensar de la tal persona? Por esto, repítase la pregunta interiormente: ¿somos de Dios? Pues yo creo que es muy importante que tengamos esto presente, que lo recordemos, aunque ya es sabido. Se dice que la apostasía comienza por la rodilla. No lo han oído decir. Cuando el creyente deja de orar o va espaciando las oportunidades de orar, cuando ya no siente el deseo de orar, cuando no busca la comunión con Dios, se va enfriando y llega a ser un apóstata. Pero yo creo que no es tan solo en la rodilla, yo creo que también depende de los ojos o de la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra también es comparada con el alimento espiritual. ¿Y qué le sucede a una persona que no se alimenta, a una persona que pierde el apetito, que come muy poco y de lo poco que come, come cosas, quizás chucherías, que no son verdaderamente nutritivas? Al transcurso del tiempo, esa persona que come muy poco y come cosas, quizás dulces, caramelos, golosinas, que no nutren verdaderamente, ¿qué le sucederá a la tal persona al poco tiempo?
Se pone débil.
Y lo peor es que cuanto menos come, menos apetito siente. Y puede que le ataque la anemia, puede que le ataque cualquier enfermedad y muera, solo porque dejó de alimentarse convenientemente. Pues de la misma manera, el creyente que va enfriándose en el interés de estudiar la Santa Palabra, de leerla devotamente, de leerla diariamente puede irse debilitando porque ella es el alimento espiritual. Dijo el Señor, no con solo pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella es pan, pan espiritual. Y también es comparada con otros alimentos. Dice Juan, dice el Salmo 119, 103, habla, no me recuerdo ahora para repetirlo de memoria, pero compara la palabra con la miel. Es más dulce que la miel a mi boca. Dice el salmista que la palabra era más dulce que la miel a su boca, es decir, que la compara con la miel, un alimento nutritivo también. ¿Cómo dice?
Más dulce son las palabras, más que la miel.
¿Cuán dulce? Es decir, no que ya me la como porque tengo que comer, sino porque la saboreo, es dulce, es agradable. ¿Cuán dulce es tu palabra a mi boca? Más que la miel, no, más que la miel a mi boca, ¿verdad? Bien, después lo leemos. Entonces, es el alimento espiritual que nos robustece espiritualmente. El que quiera estar firme en la fe, firme espiritualmente, ya sabe cuál es la solución: el alimentarse diariamente, frecuentemente, por medio de la lectura, el estudio de la palabra de Dios. También nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Recuerdan este versículo? ¿O es nuevo para ustedes? Imposible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? No se puede de ninguna manera. No que tal vez sí o un poquito, sino imposible agradar a Dios si no hay fe. Y para adquirir fe, ¿qué es necesario? Pedirla en oración. Los discípulos dijeron, Señor, aumenta la fe. Qué bueno. Pero además de pedirla en oración, hay un medio por el cual podemos nosotros adquirir fe, convicción, seguridad, salir de dudas, salir de titubeo, será o no será, tal vez sí, tal vez no, no. Esa no es la situación del verdadero creyente. Dice la palabra que el que duda es semejante a la onda de la mar. Nosotros necesitamos una fe segura, saber dónde estamos parados. No fe ciega, sino una fe con visión espiritual, pero seguridad en lo que hemos creído. Y esta fe, esta seguridad plena, la encontramos también en el estudio de la palabra de Dios. Pues nos dice, la fe viene por el oír la palabra. Entonces, por esto dice oír, porque en aquellos tiempos era difícil leerla. Pero ahora diríamos, la fe viene por el leer, por el estudiar la Santa Palabra. De modo que si alguno de los presentes se encuentra débil en la fe, ¿a qué se debe? A que no estudia la palabra. Si alguno de los presentes se siente débil espiritualmente, ¿a qué se debe? Al poco estudio de la palabra. Si alguno está en duda si es de Dios o no es de Dios, ¿a qué se debe? A la falta de estudio en la palabra. Entonces, por esto todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Y allí no podemos decir, no, porque a causa de fulanito o de ciclanito, yo me aparté de la iglesia, o yo me debilité espiritualmente, o yo hice esto, o hice aquello. No. Porque el que está alimentado, está firme en la fe, nada de esas cosas le escandaliza. Pero si estamos débiles, es como cuando hay una persona robusta y hay otra que está débil, anémica, y se enfrentan a un ambiente de contaminación, de donde hay quizás virus, distintas enfermedades. ¿A cuál de las dos se le pegará la enfermedad? ¿Cuál de las dos enfermera? Están en el mismo ambiente, pero una está débil, anémica, y la otra está robusta. ¿Cuál de las dos está más propensa a enfermarse? Bueno, pues de la misma manera, dijo el Señor que hay de aquel por quien viene el escándalo, pero no faltarán escándalos dentro de nosotros, hasta el fin, así dice la palabra. Pero cuando hay un problema, cuando hay un escándalo, cuando hay un mal ejemplo, cuando hay una situación en que algunos se decaen, se debilitan o se desfrían espiritualmente, ¿a cuál sucederá este problema? ¿Al que está alimentado, fuerte, firme la fe, o al que está titubeando, débil, porque no lee, porque no estudia? ¿A quién afectará más el problema? Bueno, pues si alguien quiere, como se suele decir, aunque llueva raíles de punta, aunque el cielo se desplome, quiere estar firme espiritualmente, fortalézcase en el estudio de la palabra de Dios. Y si alguno ya se siente contaminado, sucio, y dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, el sucio del corazón no podrá ver a Dios. Si alguno ya se siente contaminado, recuerde que también por medio de la palabra puede encontrar limpieza. Dijo el Señor: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ella limpia. Si ya estás contaminado, dedícate ahora más tiempo voluntariamente, y si no es voluntariamente, oblígate tú mismo al estudio de la palabra, a su lectura diaria, y verás como ella misma te va limpiando, de tal manera que podrás también llegar a tener un corazón limpio. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ella santifica. Estás sucio, estás inmundo, quieres santificación, la palabra santifica. Entonces, todo esto no es una propaganda para la sociedad bíblica, porque esto no significa que vamos a comprar Biblia porque ya la tenemos. Esto es una verdad que la misma palabra de Dios contiene, y nosotros que tenemos la Biblia en casa y que tenemos la oportunidad de leerla, conviene que diariamente, invariablemente, nos dediquemos a su lectura, a su contemplación, a su meditación, y por supuesto a la obediencia a la misma palabra, para que estemos fuertes para el día malo, porque vendrá como un lazo sobre la redondez de la tierra, nos dice la escritura, y hay de aquellos que están desapercibidos. Volviendo a lo que la palabra limpia y santifica, también nos dice en Efesios, no me recuerdo ahora, que con la referencia de, hablando de Cristo y de la iglesia, él dice que Cristo para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Así que esta obra que Cristo hace en la iglesia, santificándola, limpiándola, purificándola, es por mediación de la palabra. Fíjense qué importante la palabra, y nosotros, o algunos de nosotros, quizás la tienen muy descuidada. Y lógicamente, esto me hace recordar también una ilustración que dice que había un predicador del Evangelio, y entonces estaba predicando, y llegó un incrédulo y le dice: no, porque el Evangelio no sirve. Sí, creo que era un señor que tenía dueño de una fábrica de jabones. Le dice: no, porque el Evangelio que usted predica no sirve. ¿Por qué usted me dice eso? Dice: mire cuánta gente anda limpiando en la calle, sucio, andrajosos y borrachos, y el Evangelio no hace nada en favor de reformar la humanidad. Dice entonces el predicador: pues mire, usted me hace pensar que el jabón que usted fabrica no sirve. ¿Cómo que no? Si mi jabón es uno de los mejores, de las mejores marcas. Pues mire cuánta gente hay sucia en los ríos ahí, y no, dice: no, pero es que ellos no usan mi jabón, por eso están sucios. Bueno, ese es el problema de todos esos que andan en la forma de soledad, porque no usan el Evangelio que yo predico. El jabón que usted fabrica es bueno, pero el que no lo usa no se beneficia del jabón. El Evangelio que yo predico es bueno, pero el que no lo usa no se beneficia del Evangelio. Entonces no basta con tener la Biblia en casa, hermanos. Es necesario que día a día, rato a rato, dediquemos tiempo, según lo dedicamos a otras cosas que nos interesan, y mayormente aquellas que resuelven económicamente o aquellas que proporcionan algún placer, pues que también nosotros nos deleitemos como el salmista diciendo que su palabra es dulce, es como la miel a nuestra boca, que nos agrade, que nos deleitemos en ella, y eso nos fortalecerá espiritualmente de tal manera que podamos agradar a Dios. Este mensaje quizás estaría más apropiado para los principiantes, para aquellos que comienzan a visitar la iglesia, para convencerles de la necesidad de estudiar la Biblia. Casi que estaría de más para predicarlo entre nosotros, que ya llevamos tanto tiempo en estos caminos. Pero yo creo que por algún motivo Dios lo ha permitido y se hace necesario recordar una verdad que ya sabíamos, pero que tal vez tenemos un poco de cuidado. Yo recuerdo que siendo miembro, aunque leía la palabra así en la forma desordenada, a veces leía varios capítulos y a veces pasaba varios días y no leía nada, hasta que asistí a un estudio bíblico donde la hermana Isabel González tuvo la enseñanza y se titulaba El Deber Diario, y allí, entre otras cosas, habló de la necesidad como de diariamente leer, estudiar la Santa Palabra. Citó la referencia de cuando Esdras o Nehemías reunió al pueblo que ya había regresado de la cautividad y que diariamente leían en la Palabra. También el apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio, los judíos de ciertas ciudades rechazaron, paz llegó a otra, y estos dice que diligentemente escudriñaban cada día las escrituras a ver si las cosas que decía Pablo eran así. Tenemos ahí ejemplos de personas que día a día estudiaban la palabra. Bueno, pues debido a ese estudio bíblico, al día siguiente yo comencé a leer en orden el Nuevo Testamento. Es decir, que aunque en ocasiones leyera varios capítulos, pero sí llevaba un orden de leer un capítulo diario, Mateo 1, al día siguiente Mateo 2, Mateo 3, y llevaba este orden. Y al llegar al libro de San Juan, ya yo sentía que lo que estaba escrito era como si hubiera estado escrito directamente para mí. Era como una situación mía, no que se había escrito para la humanidad entera, sino que como que fuera para mí directamente, tan intensamente, intensamente sentía yo la lectura de la palabra, y creo que eso me ayudó a mí en mi crecimiento espiritual para poder dedicar mi vida como un predicador del Evangelio. Entonces, si alguien no lo está haciendo, yo les recomiendo que desde hoy comience la lectura de la Santa Palabra, especialmente del Nuevo Testamento, como una obligación. Si comienzan como una obligación, llegará el momento que lo harán ya como una devoción. Ya no tendrán que obligarse, sino que sentirán placer en la lectura, en el estudio de la Santa Palabra. Pero por lo menos comiencen como una obligación, impónganse ustedes mismos el estudio de la Santa Palabra. Y como yo me recuerdo de la hermana Isabel González, entonces quizás ustedes se recuerden de mí, de esta amonestación, que será para beneficio de todo aquel que la pone en práctica. Dios nos ayude por medio de su Santa Palabra, y no olvidemos. Ahora no van a pensar qué voy a hacer mañana, si mañana voy a ser de Dios o no, sino hasta ahora, especialmente aquellos que no están acostumbrados a la lectura y estudio de la palabra, hasta ahora contéstense bajito o interiormente, sin pronunciar palabras, contéstense ustedes mismos si son de Dios o no son de Dios, si hasta ahora son de Dios o no son de Dios. Porque dice la Escritura que el que es de Dios, las palabras de Dios oye o lee, o mejor aún estudia. Por lo tanto, el que hasta ahora no lo está haciendo, hasta ahora no es de Dios. Y yo quisiera que todos sin excepción fuéramos de Dios, para que en aquel día podamos ascender a la nube de gloria con el Señor. Que el Señor tome la gloria y la honra de estas palabras en mi destino.